y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Volvieron a aumentar en julio las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba. Artistas en la isla debaten una ley de censura que afirman que convierte el arte en delito. Decenas de cubanos protestaron en la terminal de ómnibus de Santiago de Cuba. Técnicos de México y Estados Unidos investigan las causas del accidente de un avión de Aeroméxico. La OEA debate hoy un proyecto de resolución sobre la crisis en Nicaragua y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desiste de renunciar a su escaño en el Senado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña hoy Exilda Arcona Palmer. Muy buenos días.
Muy buenos días, Joan, y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Extrañando hoy a Ivette Pacheco un poco, pero bueno, hoy no puede estar con nosotros.
Así mismo, todo se soluciona.
Así es, así. Un beso para ella.
Igual. El ingeniero de sonido en esta mañana es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción Danilo Fuentes Viñón.
Ya comenzamos. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional dijo este miércoles que en el mes de julio se registraron en Cuba 229 detenciones arbitrarias de disidentes pacíficos por motivos políticos.
El informe del grupo destaca que hubo un aumento con respecto al mes anterior, pues en junio hubo 107 detenciones.
La comisión denunció además 36 actos ilegales de hostigamiento de manera directa o mediante otras estructuras represivas que están bajo el control de la policía política cubana.
La organización disidente afirmó que todo es parte de una estrategia permanente del régimen de Cuba encaminada a intimidar, desalentar o desmovilizar a los opositores pacíficos.
Promotores de la cultura convocaron para ayer miércoles y para hoy jueves un debate en la capital cubana para analizar la implementación del decreto ley 349 que restringe la prestación de servicios artísticos y que, como dicen ellos, convierte el arte en delito. En entrevista con el periodista Tomás Cardoso, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Yanelis Núñez explicaron el propósito del encuentro.
Ante la próxima implementación del decreto ley 349 firmado por el Consejo de Ministros que regula la prestación de servicios artísticos, promotores independientes de la cultura convocaron para hoy y mañana un debate público sobre el impacto de esta regulación.
La aplicación de esta medida es adversa para la cultura cubana, expresó la curadora de arte Yanelis Núñez.
Con la salida de este nuevo decreto, el decreto 349, nace otra posibilidad de discusión, por supuesto adversa para la cultura, adversa para los artistas. Y entonces nosotros lo que estamos creando es el espacio. Hay muchos artistas que están incómodos con esta ley y muchos artistas que desconocen que a partir de que nosotros hemos dado promoción a los frenos que impone este decreto, es que las personas se han cuestionado qué cosa es esta nueva ley.
Por su parte, el artista y co-creador de la Bienal 00 de La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, considera que uno de los propósitos de la actividad es defender los derechos de los creadores independientes de las instituciones culturales del Estado.
Nosotros estamos trabajando sobre que la gente quiera conciencia de cuán dañino es este decreto, que también se preocupa por el otro, por ese artista autodidacta, por ese artista que no tiene la posibilidad de ser graduado en ninguna escuela y que al final es al cual está dirigido este decreto.
El evento se realiza este miércoles y mañana jueves en la calle Damas entre San Isidro y Avenida del Puerto en La Habana Vieja y sus promotores invitan a todos los artistas y creadores que deseen participar. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Bueno, más adelante en la segunda media hora, en la noticia en perspectiva, nuestro colega Tomás Cardoso volverá con este tema en una entrevista con el artista Otero Alcántara.
Así mismo, Joan. Y decenas de personas protestaron en la terminal de ómnibus interprovinciales de Santiago de Cuba por irregularidades en la venta de los pasajes y las malas condiciones sanitarias. La activista María de las Mercedes Benítez denunció el hecho desde la estación de pasajeros. Con la información para este reportaje, Yolanda Huerga.
El ambiente se caldeó en la mañana de este miércoles en los predios de la terminal interprovincial Senel Casas Regueiro de Santiago de Cuba, cuando decenas de personas que esperan desde hace varios días un boleto para viajar a La Habana protestaron y pidieron hablar con las autoridades.
Hay más de 200 personas tratando de, por la lista de espera, ir para La Habana. Familias enteras con niños.
Denunció la activista María de las Mercedes Benítez. ¿Quién se encuentra en el lugar?
Una periodista, los policías llamaron a los oficiales de seguridad y se la llevaron. Le quitaron teléfono, la grabadora.
La suciedad que se acumula por todos los rincones, los desechos que rebosan los escasos cestos de basura, los baños sucios por falta de agua, la ausencia de un lugar que venda alimentos a precios módicos, se unieron a las flagrantes irregularidades en la venta de los pasajes para sobrepasar la paciencia de los usuarios.
El pasaje lo ven por la izquierda. Los choferes son los que cuentan los asientos vacíos y en combinación con los buquentes, 20 o 25.
La estación de Santiago de Cuba se edificó recientemente a un costo de 2 millones de pesos. Sin embargo, el principal reclamo de la población continúa siendo mejorar la frecuencia y la calidad del transporte interprovincial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda. Son las 6:07 p.m. y más de un centenar de cubanos se encuentran retenidos en un campamento militar en la selva del Darién, luego de haber ingresado de manera irregular en territorio panameño. Ricardo Quintana ha venido siguiendo el caso que se ha repetido en los últimos meses.
Ya suman 150, de acuerdo al conteo de los mismos cubanos que llevan varias semanas en este campamento del Servicio Nacional de Fronteras, conocido por las siglas SENAFRONT.
Si no tienen condiciones para tenerlo aquí, porque el primer día me engañó como niño chiquito, vienen que se van pronto aquí, a todos les dicen lo mismo y todos están aquí.
Esto es pura fantasía.
Emigración no ayuda en nada aquí.
Han denunciado condiciones de precariedad en esta instalación.
Los colchones son llenos de churros, sin sábado. Ni sin nada, que hay más de 90 personas.
Dicen que carecen de atención médica.
No nos dan atención médica, no nos dan comida, no nos dan nada.
Las primeras denuncias llegaron el mes pasado, cuando fueron arrestados, o más bien capturados, por elementos de SENAFRONT.
La mano, oye, la mano.
Pese a la eliminación de pies secos, pies mojados y el cierre de las fronteras en Centroamérica, los cubanos siguen ingresando en Panamá.
Nosotros lo volvemos a intentar, aunque pierdamos las vidas, porque realmente el país de nosotros está muy duro y la necesidad nos obliga a esto.
En meses recientes, un grupo de cubanos se amotinó en un centro de detención para emigrantes sin papeles. Posteriormente, fueron deportados al territorio de Colombia, desde donde habían ingresado. Las autoridades contactadas por Televisión Martí han declinado comentar sobre la situación que encaran los cubanos en el campamento Las Peñitas.
Un encuentro convocado por la Mesa Redonda de la Libertad Religiosa Internacional se celebrará el próximo martes en Washington, D.C. El Instituto Patmos, que encabeza el pastor cubano Mario Félix Leonard, será parte del grupo que analizará los pronunciamientos de la conferencia ministerial para promover la libertad religiosa que se desarrolló en Washington en días recientes.
Como el primer eco tal que esa reunión ministerial en Washington, D.C. se celebrará el martes 7 de agosto, una reunión convocada por la Mesa Redonda de la Libertad Religiosa Internacional, en la que el Instituto Palmo, que yo represento, forma parte, y donde vamos a evaluar la reunión a 2 semanas de realizada y donde vamos a tomar acciones a nivel global. En esta reunión nos vamos a reencontrar en una primera hora las personas provenientes de la sociedad civil y en una segunda hora nos vamos a reencontrar también con dignatarios y con diplomáticos del mundo entero para evaluar, hacer una especie de resumen de la reunión y crear un plan de acción para que la declaración de Potomac sea llevada al plano material, o sea, que pueda cumplirse. Y lo positivo en esto es que no había nadie invitado de Cuba, de la esfera de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, ni del Consejo de Iglesias de Cuba, que ellos a nivel internacional se hacen voceros de que en Cuba sí se respetan las libertades religiosas.
Por otra parte, el régimen cubano aumentó a partir del martes las restricciones para las permutas, donaciones, compraventa y construcción de viviendas en zonas de alta significación para el turismo.
Los trámites deben ser autorizados en primer lugar por el Ministerio de Turismo y después por la Dirección de Vivienda. Las normas publicadas en la Gaceta Oficial afectan a localidades como el balneario de Varadero y los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja.
La escasez de viviendas es uno de los problemas sociales más sensibles y acuciantes en la isla, que registró a fines del 2016 un déficit superior a 880 mil hogares en todo el país, según los últimos datos oficiales disponibles.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Ya son las 6:11 a.m. Vamos a hacer un recorrido informativo por los Estados Unidos y funcionarios del gobierno estadounidense y también empresas privadas extreman esfuerzos para evitar intromisiones extranjeras por medio de las redes sociales durante las elecciones de noviembre. Con los pormenores desde Washington, Yoconda Tapia.
Facebook anunció el martes que cerró 32 cuentas porque estaban involucradas en un comportamiento no auténtico coordinado. Facebook dijo que la investigación está en sus primeras etapas y que aún no se conocen todos los hechos, incluido quién puede estar detrás de ello. El gigante de las redes sociales también dijo que quienes crearon estas cuentas hicieron todo lo posible para ocultar sus verdaderas identidades. El analista Michael Posner, miembro del Stern Center para los Negocios y los Derechos Humanos en la Universidad de Nueva York, cree que Facebook necesita una unidad especial para lidiar con lo que denomina las payasadas rusas. Facebook y Google nos han dicho que no necesitan un equipo ruso. Un equipo ruso dedicado que pueda manejar la amenaza rusa como parte de un problema mayor. Posner agregó que la administración y el Congreso también tienen un importante papel en la defensa del país sobre las influencias cibernéticas. En una cumbre nacional de seguridad cibernética, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, no hizo ningún comentario sobre el anuncio de Facebook directamente, pero dijo que los funcionarios estaban intensificando dramáticamente los esfuerzos para proteger los sistemas electorales de Estados Unidos con la ayuda de una nueva fuerza de tarea electoral. Yoconda Tapia, Washington.
Y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, informó que el gobierno creará el Centro Nacional de Gestión de Riesgos para proteger bancos, compañías de electricidad y varias infraestructuras de ataques cibernéticos.
Nielsen dijo que el centro priorizará los riesgos para industrias vitales para la población, como la electricidad, y buscará identificar y responder rápidamente a amenazas potenciales.
El centro trabajará estrechamente con compañías privadas y agencias federales y estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional.
La Casa Blanca reiteró este miércoles que el presidente Donald Trump quiere que la investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos llegue a su fin. La portavoz presidencial señaló una vez más a que el presidente no obstruye la investigación. Detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
La Casa Blanca dijo este miércoles que el presidente Donald Trump no ordenó al fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que ponga fin a la investigación federal criminal sobre las actividades rusas en las elecciones de 2016. Así lo señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una conferencia de prensa cuando se refirió a las publicaciones de Twitter del presidente. No es una orden, es la opinión del presidente, y es ridículo que toda la corrupción corrupción y deshonestidad que ocurre con el lanzamiento de la cacería de brujas. El presidente no está obstruyendo la investigación. Quiere que la averiguación llegue a su final, como lo ha dicho muchas veces, y esperamos que eso ocurra, puntualizó Sarah Huckabee Sanders. Sessions se recusó a sí mismo de la investigación y su adjunto, Rod Rosenstein, es la persona con autoridad para despedir al asesor especial Robert Mueller. Tony Cano, Washington.
Regresan a Estados Unidos los restos de soldados estadounidenses caídos en la Guerra de Corea. Luis Alberto Facal informa desde Washington.
Décadas después del final de la Guerra de Corea, en 1953, los restos de decenas de presuntos soldados estadounidenses muertos en el conflicto comenzaron su viaje a casa luego de una ceremonia de repatriación en Corea del Sur el miércoles. Corea del Norte entregó los restos en 55 cajas la semana pasada y permitió que un avión de transporte militar de Estados Unidos los trasladara a la base aérea estadounidense Osan, cerca de Seúl, en Corea del Sur. John Byrd es un especialista forense del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Nuestros hallazgos preliminares fueron que los restos son lo que las autoridades norcoreanas dicen que eran. Parecen ser restos de la Guerra de Corea. Parecen ser restos estadounidenses. Y en realidad son una gran cantidad. De hecho, una de las mayores entregas que jamás hayamos recibido. Después de la ceremonia, los restos fueron trasladados uno a uno para ser transportados en un avión que los llevará a Hawái, donde se someterán a un profundo análisis forense. El vicepresidente Mike Pence, hijo de un veterano de la Guerra de Corea, viajará a Hawái para lo que los militares denominan una ceremonia honorable que marca la llegada de los restos a territorio estadounidense. Luis Alberto Facal, Washington.
Ahora hacemos un recorrido informativo por Latinoamérica. Técnicos mexicanos y estadounidenses trabajan conjuntamente en el sitio donde cayó un avión de Aeroméxico con 103 personas a bordo, 65 de ellas ciudadanos estadounidenses. Más información con Tony Cano.
Al menos 65 pasajeros del vuelo de Aeroméxico, que se estrelló el martes en el centro norte de México, sin dejar víctimas mortales, son de nacionalidad estadounidense, dijo un funcionario de la Embajada de Estados Unidos. La información se dio a conocer en momentos en que autoridades estadounidenses y mexicanas analizaban este miércoles los restos de un avión de Aeroméxico en busca de pistas sobre las causas por las cuales se precipitó a tierra en la víspera con 103 personas a bordo, todas las cuales sobrevivieron al accidente. El gobernador del estado de Durango, José Rosas, explicó.
La aeronave se proyectó fuera de la pista, desplazándose sobre el terreno y quedando aproximadamente a 300 metros de la misma, permaneciendo en posición horizontal, lo cual permitió la activación de los toboganes y una evacuación oportuna de los pasajeros antes de iniciarse el incendio de la aeronave.
Por otra parte, el director general de Aeronáutica Civil de México, Luis Gerardo Fonseca, aseguró que miembros de su equipo comenzaron a trabajar en el sitio del accidente en el centro norte de México junto con representantes de las autoridades estadounidenses de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación. Tony Cano, Washington.
Por su parte, Estados Unidos y México están a punto de llegar a un acuerdo para renovar el Pacto de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA por sus siglas en inglés.
Según Guillermo Malpica, que encabeza la representación mexicana en el pacto, desde la semana pasada Estados Unidos se viene mostrando más flexibilidad en las negociaciones que duran ya casi un año.
Ahora se están poniendo de acuerdo en las llamadas reglas de origen que buscan definir qué proporción de un vehículo debe fabricarse en Estados Unidos, México y Canadá para que quede libre de aranceles.
Washington también quiere que el tratado quede sujeto a renovación cada 5 años, algo a lo que México y Canadá se oponen.
Seguimos con más noticias. El Consejo Permanente de la OEA debatirá este jueves un proyecto de resolución acerca de la crisis en Nicaragua. La propuesta principal es la creación de una comisión especial cuyo objetivo será ayudar a la búsqueda de soluciones pacíficas en Nicaragua.
La comisión deberá aportar al proceso de diálogo nacional en Nicaragua y presentar informes mensuales al Consejo Permanente. El proyecto de resolución ha sido criticado por el gobierno de Daniel Ortega, pero cuenta con el apoyo de Argentina, Colombia, México y Estados Unidos, entre otros.
Y el sector industrial de Centroamérica expresó que la crisis por la que pasa Nicaragua pone en peligro la integración regional, causa desabastecimiento de productos y afecta al comercio.
El comercio de Panamá y de Costa Rica ha tenido serias dificultades para llegar a los países del norte de Centroamérica y viceversa, ocasionando fuertes pérdidas económicas y a la producción.
Los industriales de la región manifestaron su solidaridad con el pueblo de Nicaragua por las víctimas mortales de la crisis, así como con el sector privado por las profundas consecuencias sobre el empleo y el desarrollo económico y social de Nicaragua y de la región.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desistió este miércoles de renunciar a su escaño en el Senado y pidió al cuerpo legislativo que suspenda su dimisión. La agencia AFP amplía la información.
El exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, pidió el miércoles al Senado abstenerse de votar su renuncia. A través de Twitter, Uribe solicitó a su copartidario y jefe del Senado, Ernesto Macías, que retenga sin considerar su carta de dimisión. No aclaró si de manera temporal o definitiva. El popular expresidente de derecha sugirió que seguirá en el Senado para que la Corte Suprema mantenga la competencia de investigarlo por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. En días pasados, el influyente jefe del partido del presidente electo había anunciado su salida del Congreso por una investigación penal que lo involucra. Uribe es acusado de haber manipulado testigos en un caso que presentó contra el congresista Iván Cepeda. La ley sanciona hasta con 8 años de prisión los delitos por los que será indagado. El exmandatario está citado ante la Corte Suprema el 3 de septiembre. A sus 66 años, Uribe juró para su segundo mandato como senador el 20 de julio, tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo. Su delfín político Iván Duque asumirá el poder el 7 de agosto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Para hoy puede esperarse un día nublado en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en sectores del interior y sur de la isla, principalmente en occidente. El calor se mantendrá con temperaturas máximas en la tarde de entre 31 y 34 grados. Los vientos serán del este en zonas de la costa norte y habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. 6:22, vamos a ver cómo amanece el mundo. Diplomático ruso declara en Israel que su país no puede forzar a Irán a abandonar el territorio sirio. Informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El enviado del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, Alexander Lebrentiev, dijo el miércoles en Jerusalén que Rusia toma en cuenta los intereses de los vecinos de Siria, incluido Israel, y hemos logrado la retirada de las fuerzas iraníes dentro de los 85 kilómetros de la frontera israelí-siria. Horas después, en una entrevista al canal 10 de la televisión israelí, el embajador de Rusia en Israel, Anatoly Viktorov, afirmó que Rusia no puede forzar a Irán a abandonar Siria. Juegan un papel muy, muy importante en nuestros esfuerzos comunes para la eliminación del terrorismo en Siria. La presencia iraní en el territorio de Siria es totalmente legítima de acuerdo a los principios de las Naciones Unidas. Podemos hablar con nuestros socios iraníes en forma abierta y amigable y tratar de persuadirlos a hacer o no hacer algo, dijo el embajador Viktorov, pero no podemos forzarlos a hacerlo. El enviado especial, Lebrentiev, dijo además que Rusia cree que las preocupaciones de Israel sobre la presencia iraní cerca de la frontera con Siria están disminuyendo. La semana pasada, después de la reunión mantenida por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y con el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, en Jerusalén, se informó que Rusia quería distanciar a las fuerzas iraníes de la frontera sirio-israelí a un radio de 100 kilómetros. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y las autoridades de Dinamarca han prohibido el uso del velo islámico o burka en los lugares públicos. Los pormenores los brinda la agencia Reuters.
Desde hoy queda prohibido el uso del burka o del niqab en lugares públicos de Dinamarca. Las mujeres que lo lleven se enfrentan a multas de entre 134 y más de 1.000 euros. El Parlamento danés aprobó el pasado mes de mayo una ley que ya está en vigor en otros países como Francia, Bélgica y Holanda. Sabina, una de las 50 mujeres que viste el niqab en Dinamarca, se opone a la medida y quiere terminar con la imagen de sumisión de esta prenda. Esta vecina también sale a defender a las mujeres que deciden usar el niqab.
No one shall tell me what to wear. So why shall they tell them what they want to wear?
El gobierno danés, sin embargo, asegura que estas prendas van en contra de los valores daneses y el respeto a la comunidad.
En Nueva York, un baño especialmente equipado se ha convertido en una de las acciones tomadas para hacer frente a la creciente crisis en este país de las muertes por sobredosis de drogas. Henry Llanos nos habla más en la sección de Ciencia y Salud.
Dentro de una tienda sin pretensiones en una concurrida calle de Brooklyn, los usuarios de drogas se inscriben para usar un baño designado como Instalación de Inyección Supervisada, o SIF. Es operado por una organización llamada Vocal Nueva York. Los usuarios son revisados por intercomunicador cada 3 minutos y si no hay respuesta, vendrá un miembro del personal listo con medicamentos contra la sobredosis de drogas.
Nuestro trabajo no solo es mantener a las personas con vida, sino mantenerlas sanas. Queremos que se conecten con los servicios, que puedan recuperarse, tanto físicamente como mental y espiritualmente, para que cuando decidan seguir adelante, estén lo suficientemente sanos.
Los opiáceos, desde analgésicos y heroína, han engendrado la epidemia más letal de sobredosis de drogas en la historia de Estados Unidos. El trabajador de extensión Jeffrey Foster asegura que los SIF sacan a las personas vulnerables fuera de las calles. Los investigadores dicen que la propuesta de la ciudad podría evitar 130 muertes y ahorrar 7 millones de dólares en gastos de atención médica cada año. Pero no todos piensan que las instalaciones son una buena idea.
Sin duda hay que mirar a aquellos que han sufrido de adicción crónica y cómo vamos a ayudar a esas personas. Y creo que la SIF socavan ese esfuerzo.
Alrededor de 100 SIFs se han abierto en Canadá, Australia y Europa en los últimos 30 años y otras ciudades de Estados Unidos.
Deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, de Campechuela, en el oriente cubano, se someterá a una cirugía en el talón hoy jueves, el primero de 2 procedimientos que posiblemente lo mantengan fuera de acción entre 8 y 10 meses. Los Mets anunciaron ayer miércoles que Céspedes se someterá a cirugía para removerle una calcificación en el talón derecho. El doctor Robert Anderson realizará la operación en el Green Bay, Wisconsin Hospital. Posteriormente, el cubano se someterá al mismo procedimiento en el talón izquierdo. El cubano, de 32 años de edad, bateó este año para el equipo de los Mets para un promedio ofensivo de 262, con 9 jonrones y un total de 29 carreras impulsadas en solamente 38 partidos esta campaña. A causa de las distintas lesiones en sus piernas, Céspedes solo ha participado en 119 partidos desde el inicio del año 2017, la primera temporada de su contrato por 4 años y la suma de 110 millones de dólares. Y ayer miércoles, el equipo Yankees de Nueva York anunció de forma oficial que firmó a 2 grandes prospectos del béisbol cubano, ambos de 16 años, el pitcher Osiel Rodríguez y el torpedero Alexander Vargas. Rodríguez tiene una recta de 95 y 96 millas por hora, mientras que Vargas juega en campo corto y, según se dice, es un cinchete ahí entre tercera y segunda. Rodríguez es calificado como el prospecto internacional número 10 por MLB.com, a la vez que Vargas ocupa el octavo lugar. Además de Rodríguez y Vargas, los Yankees firmaron al pitcher derecho venezolano José Chambuco, también de 16 años de edad. Hoy jueves tendremos un total de 12 partidos en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. No lanzará ningún cubano. En la jornada de ayer miércoles, el equipo de Washington derrotó a los Mex 5-3. Los Yankees perdió ante el Baltimore 7-5. En tanto, Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito ante el Minnesota 2-0. Oakland derrotó al Toronto 8-3. El Houston 8-3 a los Marineros de Seattle. Los Cachorritos 9-2 al Pittsburgh, mientras que Tampa logró éxito ante el equipo de Los Angelinos 7-2. A propósito, ya el equipo de Tampa envió de forma oficial a asignación al torpedero cubano a Adeiny Echavarría, lo que quiere decir que lo más probable es que Adeiny ya no juegue más este año en las Grandes Ligas con el equipo tampeño. Por último, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia, México se mantiene en primer lugar por naciones, seguido por Cuba y Colombia. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas. Desde aquí de Radio Martí, seguimos con ustedes, Exilda Arjona Palmeri, quien les habla, Joan Andrés.
Y sí, Joan, sigue este equipo formado por Teudy Giro en el sonido, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción general. Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Para el cubano de hoy, un televisor inteligente representa una quimera. Puede obtenerlo en la red minorista estatal a precios que ascienden a más de un año de salario o esperar a que un familiar en el extranjero se lo lleve de regalo. Pero quienes ya lo tienen se enfrentan al hecho de que al no tener conectividad no pueden explorar los servicios de un televisor inteligente. Yoandy Castañeda informa.
Ahora, con el anuncio del apagón analógico, muchos sueñan en la isla con tener un televisor digital de última generación.
Ustedes saben cuántos años yo llevo soñando con un plasma, soñando con ver el fútbol así, mira, en 32 pulgadas, lindo.
Pero quienes lo tienen, más allá del costo, han tropezado con un nuevo problema, y es que los televisores inteligentes son subutilizados e inservibles hoy, puesto que todas las aplicaciones que trae integradas necesitan de una conexión a internet, algo inaccesible para la gran mayoría de los hogares cubanos. Algunos logran el acceso como parte del servicio llamado NautoHogar, ofrecido por la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones a precios exorbitantes que superan los 100 CUC al mes. Otros se las ingenian a través de conexiones de cables, router o nanostation para llevar la señal de Etexa por una suerte de redes clandestinas. Sin embargo, no solo es la conexión, sino la velocidad, pues esta tendría que ser como mínimo de 3 megabytes por segundo sin intermitencia para poder hacer uso de un televisor inteligente.
Esa conexión es para ver a la gente que sale en Facebook nomás, en eso, en la que están conectados.
Lento, es lento. Mayormente me paso una hora, más de dos horas conectada y muchas veces no resuelvo.
Por otra parte, para acceder a sitios como YouTube, donde hoy en día casi todos los videos que se suben tienen como mínimo calidad HD, Ultra HD o 4K y pocos se encuentran en definición estándar, es imprescindible tener una conexión y un ancho de banda superior a los 25 megabytes. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El músico contestatario Gorky Águila fue liberado al mediodía de este miércoles luego de casi 4 horas de detención en la unidad policial de Zanja y Dragones en el municipio Centro Habana. Gorky dijo a Radio Martí que recibió amenazas por la música y los programas que se graban y editan en su estudio debido a su contenido en contra de la política gubernamental.
Yo me dirigí a buscar un poquito de arena. Eso fue en la mañana, 9 por ahí. Y entonces, bueno, se parquea una patrulla. Me llevaron a una estación policial que queda en Sanja. Bueno, el guión, te cuento, fue el mismo de siempre. Amenazarme con las labores que se hacen aquí dentro de mi estudio, qué sé yo, últimamente con lo de cambio de bola, amenazarme. Porque tú simplemente quieres hacer valer tus derechos, es por eso. El objetivo era amenazarme con mi estudio. O sea, que yo aprovecho para denunciar ahora públicamente, si a mi estudio tratan de invadirlo y despojarme de todas nuestras herramientas, obviamente lo están haciendo con este sentido de que nosotros no sigamos haciendo lo que es nuestro derecho, expresarnos libremente desde el punto de vista del arte, del audiovisual y de todo lo que sea.
Oficiales de Inmigración y Extranjería impidieron abordar el lunes un avión con destino a Miami a la periodista independiente Ana León.
La comunicadora escribió en el sitio Cubanet, para el que labora, que pretendía viajar a Miami por razones personales y que es la segunda vez en apenas 2 meses que tal medida la afecta.
Ana León, seudónimo de Anay Ramón García, indicó que es conocido por todos que el personal de Inmigración y Extranjería obedece órdenes de la seguridad del Estado. Sin embargo, afirmó que cabe preguntarse dónde están la línea moral y el sentido de justicia de esas personas.
Y economistas cubanos opinan que el crecimiento del Producto Interno Bruto que anunció el gobierno no refleja la realidad económica del país. Amado Gil presenta el análisis que hizo desde La Habana el académico Ángel Rodríguez Pita.
En días recientes, el gobierno cubano anunció que el Producto Interno Bruto del país había crecido en el primer semestre del año en un discreto 1,1%. Este martes, un informe de la Agencia Cubana de Noticias reconoce una caída del 6,5% en el turismo extranjero en la isla. Estadísticas que a simple vista se contradicen, pero que según el director del Independiente Centro para el Desarrollo Local, Ángel Rodríguez Pita, no se relacionan, porque el Producto Interno Bruto en Cuba fluctúa de acuerdo a la base de cálculo que se usa para su conformación.
Eso es un problema enorme, porque es decir, no hay una base de cálculo, vamos a decir, que sea homologable con las Naciones Unidas, porque no te dice nada el crecimiento del PIB en Cuba, ojo, porque no te repercute en la economía familiar, ¿sí? En la economía doméstica.
Rodríguez Pita ejemplificó algunos de los cálculos irreales que el gobierno de La Habana usa para su PIB.
Ellos utilizan, primero que todo, utilizan toda una sola moneda. Todo te lo llevan una sola moneda. El sistema empresarial entero te lo van a llevar una sola moneda. ¿Y cuál es la moneda del CUC? Para ellos el CUC y el CUP valen lo mismo. Eso no se ajusta a la realidad y no se ajusta realmente al poder adquisitivo que tiene esa moneda.
La salud pública y la educación, las dos armas de propaganda más grandes del gobierno, también tienen, según este académico, su manejo en el PIB.
El servicio de salud pública, ellos no consiguen eso como un gasto. No entra, igual que la educación, no entra en el cálculo del PIB. Sino lo que entra al cálculo de eso son los gastos de inversión, pero no los gastos en personal, en reparación y demás, no.
De ahí, según Rodríguez Pita, que aunque el gobierno anuncie crecimiento, no siempre se refleja en la realidad que viven día a día los cubanos. En Radio Martí, Amado Gil.
La Red Cubana de Comunicadores presenta el caso de la ciudadana Janet Casali Pérez, una cubana de 38 años de edad que vive hace 4 años en precarias condiciones en un almacén abandonado. Sobre este caso habló con Radio Martí desde Camagüey el comunicador Oscar Padilla Suárez.
Janet Casali Pérez tiene 5 hijos, se vio obligada a invadir ese almacén y vivir ahí por la situación de la mala oferta de vivienda que hay en este país, de la búsqueda de materiales, pues hace 4 años que ella está en ese almacén. Eso lo sabe el gobierno municipal y no le dieron respuesta, como siempre hacen, no le dieron respuesta de nada, no resolvieron su problema y un mes más o menos fallece la hija de 12 años. Pero las condiciones son infrahumanas. Como es lógico, eso en Cuba nunca se va a divulgar. Y nosotros siempre estamos buscando la vía de que por lo menos el mundo sepa estas cosas. Para cuando se divulgue en el mundo, ya Cuba tiene bastante acceso, una parte de la población, sobre todo los jóvenes, tienen acceso a esas noticias. Vayan comparando, vean que su prensa, la prensa de su país, la oficialista, no le da la información de todos estos casos que van pasando.
Un joven cubano de 16 años murió el martes, instantes después de iniciar un combate de Taekwondo en Santiago de Cuba, mientras se disputaban los Juegos Nacionales Escolares.
Cuando había transcurrido menos de un minuto de iniciado el combate, el deportista se mostró visiblemente indispuesto y se desplomó sobre el tatami.
El árbitro y dos asistentes que acudieron en su ayuda tardaron más de un minuto en darse cuenta de que el adolescente no tenía pulso.
El portal Cuba News informó que en el pabellón en el que se estaba celebrando la competencia no había ninguna ambulancia, ni siquiera un equipo de primeros auxilios.
Los médicos de las Olimpiadas Escolares ratificaron que el joven no murió por un golpe, sino por un paro cardiorrespiratorio, por cuestiones que aún se investigan.
Por otra parte, la defensa de los presos políticos de Cuba y Venezuela será una prioridad de la estrategia internacional del Partido Popular Español, el PP, bajo la presidencia de Pablo Casado.
Los responsables de la acción exterior del PP indicaron al diario digital Al Navío que quieren dar importancia a los encuentros con los familiares de los presos, así como con la sociedad civil y los partidos de oposición.
El rotativo informa además que el líder del PP siempre ha mostrado un interés profundo por la oposición cubana. De hecho, él mismo viajó a Cuba para encontrarse con Oswaldo Payá y otros opositores cuando era presidente de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP.
Asimismo, en entrevista con el diario, el secretario de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García, se refirió al caso del prisionero de conciencia cubano, Eduardo Cardet.
Seis con 40 minutos es tiempo de Cuba en las redes. Autoridades policiales impiden a varios activistas opositores tomar fotos de una juguetería en la localidad de Santa Clara, Villa Clara, luego de que publicaran en las redes sociales imágenes del lugar y criticaron los altos precios de los juguetes. Y Dolidia Darias con el informe.
Tras la publicación en las redes sociales de fotos de la aglomeración de personas en una juguetería de Santa Clara, luego de una rebaja de precios a algunos juguetes, la policía impidió acercarse al lugar a Joel Bravo y otros activistas del movimiento opositor Juventud Despierta que intentaban tomar fotos de lo expuesto en la vidriera.
Dentro de la tienda no se permite tirar fotos, quiere decir que ellos muestran un precio menor por fuera de la tienda en la vitrina. Y sin embargo, dentro es un precio súper elevadísimo. Pusieron dos precios nada más: precio de 1.10, que es una pelota, y 5 algo, que es un juguetico, una bobería ahí. Pero sin embargo, los precios de 80, 40, 30, 20 y pico dólares, 100 dólares, 100 y pico dólares, eso ellos no lo ponen en exhibición.
Así lo explicó Joel Bravo, líder del grupo opositor.
Fuimos a hacer el trabajo hoy. La policía paró frente a la puerta, que no me conocen, y tienen una foto mía para si hacemos presencia, no mía solo, de algunos activistas también, allí en la juguetería, para si nos ven por allí o algo de eso, ya entonces van a la detención nuestra. Entonces, ¿qué hicimos? Mandamos una persona que nadie la conoce, le tiró foto a la vitrina y los demás precios no los ponen ahí, están dentro de la shop.
A juicio de Bravo, la acción policial tiene un objetivo marcado.
Para impedir todo esto, de que nosotros hacemos que el mundo sepa de que una persona, un trabajador, un padre, no puede adquirir un juguete para su hijo, y nosotros vamos a estar ahí dándole a conocer al pueblo y al mundo por Facebook, por todo este tipo de vías que tenemos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Es posible que nadie haya descrito mejor la música de Ernesto Lecuona que Agustín Lara, el célebre compositor mexicano y amigo suyo. Hay una foto de ambos vestidos de guayabera en la finca La Comparsa, en Cuba. Agustín Lara declaró, refiriéndose a Lecuona, Cuba es su música, Cuba es Lecuona, o mejor dicho, la música de Lecuona es una síntesis de su patria. En 1931, un diario de su país había dicho, el maestro Lecuona está en México, es decir, está en su casa, porque este excelso artista es de los nuestros, de nuestra raza, de nuestro espíritu, un hombre que ha llevado a los Estados Unidos y Europa con su música netamente cubana, la señal inequívoca del genio hispanoamericano.
6:43, es tiempo de noticia en perspectiva. Exilda.
Sí, Joan, muchas gracias. Y comenzaron este miércoles los debates entre artistas independientes para analizar el impacto del decreto ley 349. Cuando transcurrió el primer encuentro, nuestro colega Tomás Cardoso habló con el co-creador de la Bienal 00 de La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara.
Luis Manuel, ¿estás en la sede del debate?
Sí, sí, ahora mismo estamos aquí, empezamos los debates y los puntos ahí, cada quien pone su punto, y la mayoría de la gente ni siquiera se había enterado de que existía la ley, o la habían escuchado, pero no sabían verdaderamente cuánto afectaba a los que aquí en medio de todo esto.
Bueno, ¿qué cantidad de creadores, de artistas hay ahí? Cuéntanos.
Ahora mismo hay alrededor de como 12, 13 creadores y van a seguir citando gente. Y aquí lo más interesante es los puntos, los debates. Primero que todo, ahora mismo estamos diciendo a la gente qué cosa es la ley. Porque la gente al final ni sabe verdaderamente qué cosa es el artículo este que estamos hablando. Es tan ambiguo y como estamos partiendo desde nuestra propia experiencia, cómo nosotros también percibimos esa ley, de cuánto nos afecta, inclusive ya hay acciones tomadas en contra de artistas, en contra de músicos, que no son ni siquiera políticos ni nada, simplemente por no tener un papel ya no pueden tocar en sus negocios, ya no pueden hacer algún otro show. Y eso, toda la experiencia que estamos contando ahora mismo, estamos hablando de que la gente se está quedando como sorprendida y la gente está quedándose así como que, ¿serio? ¿Esto está pasando? ¿Esto va a ser? Y es casi increíble que eso, pero la gente está como aterrizando y dándose cuenta de que es un problema que tenemos todos. Y lo otro es la gente diciendo, sí, sí, dado que venga vamos a estar puestos y vamos a estar conectados para lo que venga. Y lo otro también es la respuesta internacional. Estamos hablando de los artistas del Chile también, los artistas que están fuera de Cuba, que también han tenido una reacción con algo que supuestamente no tiene por qué aceptarlo. Una reacción de solidarizarse con el artista, tanto cubano como a nivel internacional. Yo creo que es una de las cosas que también me sorprende. Y estamos también como generando una campaña también desde el lado allá, conectando con la gente del lado acá, en una horizontalidad de pensamientos y de criterios y de propuestas.
¿Algún miembro de las instituciones oficiales culturales se ha personado ahí? Ustedes dijeron que esto era inclusivo. ¿Cuál ha sido hasta ahora, pues, la actitud del aparato represivo tratando de impedir muchas de las actividades que realizas?
No, parte de las instituciones ninguna se ha acercado, realmente no. Ellos no acaban de entrar dentro del circuito de diálogo que nos interesa al espacio relativamente gris, a este espacio de la nueva juventud cubana que quiere un diálogo, que quiere cambiar el sistema a partir de lo pacífico primero que todo. Igual, más allá, si hay que protestar y hay que salir a las calles, vamos a las calles, pero desde una posición de diálogo para que nos expliquen cuáles son sus puntos de vista. Ellos no se acercan nunca, ellos una vez más se cierran. La experiencia la tenemos con la Bienal 00. Y lo otro es que los órganos represivos, la seguridad de Estado, la policía política, sí, os llamo a Daniel por la mañana, como normalmente hacen cuando somos un tipo de evento, y ahora mismo están parados en la esquina ahí como en plan vigilante, con una patrulla ahí. Algo importante de las 11 personas que están aquí, o las que van a seguir viniendo, de hecho, nosotros no contamos números, estamos con un individuo. Entonces, si nosotros preferimos 20 personas que sabemos que van a resistir todo tipo de presión, todo tipo de chantaje y demás, a 200.000 personas que a la hora cero, a la hora de tomar una decisión X, de tener un tipo de enfrentamiento hacia el sistema o hacer institución o el sistema, claqueen y se los vayan. Sobre todo, demostrar al mundo de que sobre todo la Constitución, de que todas estas leyes que no están cambiando nada, pero que lo que están cambiando va peor y que están más represivos o tan represivos como en los años 60-70. Estas 12 personas van a servir de voceros también a otras personas que tienen dudas, van a saber comentar en Facebook cuando vayan para sus casas, van a salir instrumentados de qué cosa es la ley 349 y no sea simplemente un hashtag en las redes sociales. Un hecho real que los afecta en sus vidas. Imprimimos la ley, imprimimos la gaceta para que la gente se entere. Larisa Diversey nos está asistiendo a nivel legal también, nos mandó toda una estructuración legal, toda una explicación legal de los derechos que teníamos nosotros, que yo mismo los conozco, y eso me ha servido hasta a mí mismo para saberme a mí como ente de poder exigir cosas, exigirme a mí mismo mis derechos a mí mismo, ¿entiendes? Porque a veces uno también dice, nada, pero no tenemos derechos, pero no sé qué, y mentira, cuando hay un profesional que te dice, tú tienes todos estos derechos a nivel internacional como humano, uno adquiere mucho más fuerza y mucho más valor, y mucho más cree en el cambio de inmediato. Nosotros dimos el primer paso, nosotros no tenemos miedo, nosotros estamos cansados, no queremos perder nuestra juventud en esta realidad ahora mismo, vamos a fajarnos hasta donde la fuerza nos dé, y creemos verdaderamente que puede haber un cambio, creemos verdaderamente que va a haber un cambio, no que pueda haber, sino que vamos a cambiar todo esto, está en nuestras manos. Hay que unir a todos esos cubanos en un solo propósito, así sean 15 o 20 cubanos, solo podemos cambiar lo que venga.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York, defensores del derecho al aborto intensifican sus esfuerzos para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en medio de la esperada nueva ola de restricciones estatales en Estados Unidos.
Caracas, Venezuela protestó al gobierno peruano después de que su canciller planteó la posibilidad de pedir una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro.
Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a varios países ayudar a Costa Rica a reconocer que se ha visto abrumada por miles de solicitudes de asilo.
Ciudad de México. La alcaldesa electa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, quiere reunirse con las principales automotrices del mundo en busca de soluciones para reducir la contaminación de la ciudad. Europa.
Bruselas. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció la urgencia de frenar las llegadas de inmigrantes a España desde Marruecos y confió en más aportes de dinero de la Unión Europea.
Tiflis. Las elecciones presidenciales de Georgia se celebrarán el 28 de octubre próximo, anunció el presidente en una convocatoria que marca el comienzo de la campaña electoral.
París. El gobierno francés anunció el lanzamiento de una misión creada para analizar las sustancias químicas tóxicas presentes en ecosistemas marinos y arrecifes de coral para combatir la contaminación.
Moscú. Cuatro miembros del grupo musical pop anti-Kremlin, Pussy Riot, que irrumpieron en el campo de juego durante la final del Mundial de Fútbol, fueron liberados el miércoles después de 16 días detenidos. Asia.
Pekín. China apeló a Estados Unidos que no pierda la cabeza luego de una amenaza de Washington de aumentar los aranceles a más importaciones chinas en una disputa sobre política tecnológica.
Singapur. Las naciones del sudeste de Asia y China llegaron a un acuerdo para un código de conducta en el mar de la China Meridional, donde algunos mantienen disputas territoriales.
Kabul. Tres trabajadores extranjeros de la Compañía Internacional de Servicios de Comida, Sodexo, fueron secuestrados y asesinados hoy por militantes en la capital de Afganistán, informaron las autoridades.
Moscú. El canciller ruso, Sergei Lavrov, discutió la situación de la península coreana con su homólogo chino, Wang Yi, en Singapur, al margen de la reunión de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Para hoy puede esperarse un día nublado en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en sectores del interior y sur de la isla, principalmente en occidente. El calor se mantendrá con temperaturas máximas en la tarde de entre 31 y 34 grados. Los vientos serán del este en zonas de la costa norte y habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yulique Uriel de Houston Astros. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 p.m. Astros versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, los deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de Tampa anunció ayer miércoles, en medio de una serie de movimientos, que envió para asignación al torpedero cubano, al santiaguero Adeiny Echavarría. Adeiny, considerado uno de los mejores torpederos defensivos de las Grandes Ligas, bateó este año para el Tampa con un promedio ofensivo de 258. El club tampeño tiene ahora 7 días para cambiarlo o colocarlo en la lista de los waivers irrevocables. Echavarría fue al arbitraje salarial este año y firmó contrato por una temporada con Tampa
por la suma de $5,900,000. Y el torpedero y camarero cubano de los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., estará fuera entre 2 y 6 semanas luego de que le diagnosticaron un esguince en su tobillo izquierdo y otro del grado 1 en su rodilla. Gurriel sufrió la lesión al tirarse en segunda base en el encuentro del último domingo ante los Medias Blancas de Chicago. La lesión llegó a un momento desafortunado para Gurriel, quien se encontraba entre los bateadores más calientes en las Grandes Ligas en estos momentos. El cubano implantó un récord para la franquicia del Toronto al registrar 11 juegos consecutivos con múltiples imparables, quedándose a 2 encuentros de la marca histórica de Roger Hosby en el año 1923. Gurriel promedia para un promedio ofensivo de 322 con 7 jonrones y 22 impulsadas en 34 partidos en la actual temporada. En cuanto a los partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo del Baltimore derrotó a los Yankees 7-5. No obstante, el equipo de Nueva York sigue en segundo lugar en el este de la Liga Americana, detrás del Boston. Los Yankees tienen ahora récord de 68 victorias y 38 derrotas. En este partido, el camarero Torres se fue de 4-2 con 4 impulsadas para el equipo de los Yankees. Llegó a 17 jonrones. Por el Baltimore, el pelotero cubano-americano Dani Valencia ayer miércoles se fue de 4-2 con una carrera anotada. Por su parte, el Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito por la vía de la lechada 2-0 ante los mellizos. Aquí debutó con el equipo de Cleveland. El cubano Leonis Martin se fue de 2-1 con una carrera anotada. Hace apenas 48 horas, Leonis, el villaclareño, pasó del Detroit al equipo de Cleveland. Asimismo, el Detroit le ganó al Cincinnati 7-4. José Iglesias muy bien de 3-2 con 3 impulsadas y una anotada, incluyendo su tubay número 26, mientras que Washington logró vencer a los Mets 5-3. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo del Toronto perdió 8-3 ante los Atléticos de Oakland. Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, dispuso de los Marineros 8-3, los Cachorritos 9-2 al Pittsburgh, mientras que Tampa derrotó al equipo de los Angelinos de California con marcador final de 7-2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Tiempo de tecnología y un elegante tren futurista que viaja a través de un túnel especial y cubre la distancia entre Los Ángeles y San Francisco en 30 minutos, pues es el sueño de Elon Musk, el fundador de SpaceX en el 2013, y cada año se está acercando a hacer realidad ese sueño. Con los detalles, Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
460 kilómetros por hora o cerca de 300 millas por hora. Ese es el número récord de velocidad establecido por World Hyperloop, un equipo de estudiantes de ingeniería alemanes, en la tercera competencia anual Hyperloop Pod en Los Ángeles. En total, más de 600 equipos de todo el mundo participaron en el concurso. 20 llegaron al final, pero solo 3 fueron lo suficientemente rápidos como para probar sus cápsulas en un túnel de vacío, especialmente construido de algo más de 1 kilómetro de longitud.
Pero al final escogimos estos motores muy pequeños que tienen una muy buena relación potencia-peso, y fuimos con esta solución y la simulación mostró que sería la mejor opción para avanzar.
Pero hubo dificultades inesperadas, componentes electrónicos que no fueron diseñados para funcionar en el vacío.
Las células, cuando están expuestas al vacío, pueden expandirse y eso puede ser un riesgo de explosión o incendio de la batería, por lo que cuando los mantienes dentro del recipiente a presión, estás seguro de que eso no sucederá.
El presidente de SpaceX y patrocinador de Hyperloop, Elon Musk, dice que la competencia intenta superar los límites.
Y las novedades del mundo artístico con Alejandro Escalona.
Camila Cabello y Bassi tienen una nueva canción, Beautiful, que será publicada este jueves y de la cual la cantante colocó un fragmento de 12 segundos en su cuenta de Twitter. En el clip se les puede escuchar cantando la línea Swear to God You're Beautiful sobre un sintetizador. Camila Cabello está de gira con su Never Be The Same Tour, que recientemente la llevó a Europa, Canadá, y también como aperitivo en la gira Reputation de Taylor Swift. Bassi está viajando por todo Estados Unidos con su Cosmic Tour, que finaliza la próxima semana en Chicago.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Volvieron a aumentar en julio las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba.
Artistas en la isla debaten una ley de censura que afirma que convierte el arte en delito.
Decenas de cubanos protestaron en la terminal de ómnibus de Santiago de Cuba.
Técnicos de México y Estados Unidos investigan las causas del accidente de un avión de Aeroméxico.
La OEA debate hoy un proyecto de resolución sobre la crisis en Nicaragua.
Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, desiste de renunciar a su escaño en el Senado.
Radio Martí Noticias.
Estamos poniendo fin a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Exil Darjona.
Y en la conducción quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
levántate Cuba, segundo día de agosto. Estamos en verano y qué gusto compartirles 3 horas de noticias, actualidad, temas de interés, entrevistas y todo diseñado sobre la base de la verdad informativa a través de las 3 plataformas de Martí, radio, televisión e internet. Comencemos ya con la actualidad en la primera parte de Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
levántate.
Levantados todos, muy buenos días. Gracias por preferir Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí. Vamos a compartir hasta las 10 en punto de la mañana. Y les decía, iniciamos la actualidad y nuestro primer titular, Seguridad del Estado, amenaza proyecto radial. Aparece en martinoticias.com y amplía esta información el periodista Rolando Cartaya, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Maite?
Llegando al viernes.
Para mí es como el jueves.
Sí.
Todavía porque trabajo el sábado.
Ajá.
Sí, Gorky Águila, tú sabes, el director de la banda Porno para Ricardo, fue detenido ayer. Yo llamé a casa de Antonio Rodríguez para preguntar por la salud de Raúl Borges, el padre de Ernesto Borges, un preso político. Uh-huh. Y Rodríguez me dijo, acaban de detener a Gorky Águila. Cerca de su casa,
sí.
Lo detuvieron, lo llevaron a la estación de la policía de Sanja y según dice él, lo amenazaron principalmente por este proyecto nuevo que tienen que se llama Cambio de Bola. Es un programa que se puede ver, por cierto, en el Facebook del Foro por los Derechos y Libertades.
Qué
y
bien.
Es un proyecto que combina humor, análisis político, anécdotas. Por cierto, en este que yo vi, se centraron en Alpidio, el nuevo ministro de Cultura.
Claro que sí, por toda esta controversia que existe entre ellos, pero es un proyecto radial que a la vez se televisa.
Se televisa
se
también,
puede ver.
Sí, sí, está en video, en el Foro por los Derechos y Libertades.
Sí.
Y lo copatrocinan Estado de Sats, que es el grupo este mediático de Rodríguez, y en los estudios de la Paja Record, que de Gorky Águila.
Sí, él es muy un artista contestatario muy original, pero siempre ha sido muy enfático y directo en su denuncia contra las barbaridades que comete el régimen a su manera.
Sí, muchas veces impublicable en medios como nosotros, ¿no? Pero sí, muy, muy directo. Sobre este señor, el Alpidio, habíamos en otro programa hablado de una canción que le escribió Alpidio, donde le decía comunista y chivatón.
Exacto.
A este señor, que cuando salió de Villa Clara, fue durante mucho tiempo el presidente de la brigada, o no de la brigada, de la asociación Hermanos Saiz, y estuvo haciendo programas sobre poesía en Villa Clara, a pesar de que él lo que es ingeniero mecánico.
Ya, pero le gusta el arte. En otra época hubiera sido a lo mejor llevado a un campamento de la UMAP precisamente por eso.
Ajá.
¿Quién sabe?
Pero ahora él, cuando salió de Villa Clara, dijo, no, yo cuando yo regrese, yo voy a ser ministro. Y lo logró.
Mira qué bien, se propuso.
Lo logró.
Ahí hace falta el empoderamiento ese en la sociedad cubana, que digan así, que todos los días se levanten diciendo, un día, en un momento determinado, vamos a tener elecciones libres, vamos a ser un país libre. ¿Qué ha sucedido con Gorky? ¿Lo liberaron?
Sí, sí, lo liberaron después, pero lo amenazaron y él piensa que le pudieran confiscar los medios. Él tiene este estudio. Y piensa que le pudieran confiscar los medios de trabajo de él.
Sí.
Estamos en medio, bueno, tú sabes, de lo del decreto ley este 349 que regula todo el arte, que prácticamente lo que era típico en Cuba, un maraquero y un guitarrista que se suben a una guagua a cantar, pueden ir presos probablemente porque están violando ese decreto, porque no están a través de las instituciones culturales, ¿no?
Es absurdo. Cartaya, tenemos las reacciones de Gorky. Esto es precisamente esta detención.
Tenemos la grabación que le hizo después Ivette Pacheco después que él salió.
Podemos Vamos a escucharlo.
Eso fue en la mañana, 9 por ahí. Yo me dirigí a buscar un poquito de arena y entonces, bueno, se parquea una patrulla. Me llevaron a una estación policial que queda en Sanja. Bueno, el guión, te cuento, fue el mismo de siempre. Amenazarme con las labores que se hacen aquí dentro de mi estudio, que sé yo, últimamente con lo de Cambio de Bola, amenazarme porque tú simplemente quieres hacer valer tus derechos, es por eso. El objetivo era amenazarme con mi estudio, o sea, que yo aprovecho para denunciar ahora públicamente. Si a mi estudio tratan de invadirlo y despojarme de todas nuestras herramientas, obviamente lo están haciendo con este sentido, de que nosotros no sigamos haciendo lo que es nuestro derecho, expresarnos libremente, desde un punto de vista del arte, del audiovisual y de todo lo que sea.
Hay una cosa que te quería decir, Maite. Ellos, en este programa, por cierto, analizan lo que ellos le llaman la inconstitucionalidad.
Ajá.
O sea, con el nuevo proyecto de constitución, con respecto al arte, tiene cambios muy ligeros. El anterior, o sea, el que está vigente, la constitución del 76, dice que el arte es libre siempre y cuando no vaya contra la revolución.
Exacto, dentro de la revolución todo.
Exacto. Y ahora dice que el contenido del arte tiene que ser de acuerdo a los fines de la sociedad socialista, sí, y la forma del arte puede ser libre.
En el caso de Gorky, bueno, sí, lo que sí no son libres son los cubanos, desafortunadamente. No tienen libertad de movimiento, no tienen libertad para nada, y también él entra dentro de esta lista de regulados porque recordemos que en junio, sí, él trató de salir del país y también le dijeron no puedes.
Le dijeron que no. De lo regulado.
Exacto, y más adelante, a propósito, vamos a estar con una denuncia de una periodista cubana que también pues se vio afectada por esta regulación que emiten las autoridades del gobierno castrista que no le permitieron salir de la isla, y tenemos la denuncia más adelante en nuestro lente independiente. Cartaya, también tenemos nuevas noticias, pero esta vez es el informe oficialista que coincide relativamente con, sí, el que habíamos publicado esta semana de Havana, sí, Consulting Group, sí, sobre el turismo en
sobre
Cuba.
El turismo, sí, es incluso superior. Uh-huh. La baja que reporta José Luis Perelló, que es el profesor titular de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana y considerado el mayor experto en turismo desde el punto de vista oficialista, ¿no?
Sí.
Y él reconoce que en el primer semestre casi termina con un 6,6% menos de turistas. Lo que pasa es que en junio, pues, más o menos se equiparó al año pasado. La cantidad de turistas que menos con respecto a 2017 fue de alrededor de 152,000.
Lo
y
que,
esto
sí,
es bastante.
Es bastante, Cartaya. Lo que sí veía en este artículo, que precisamente está en martinoticias.com, y usted lo puede leer detalladamente, es que los factores que ellos reconocen como los que han incidido de forma negativa no son los mismos que menciona Havana Consulting Group, sí, que habla en este caso del mal servicio, de las condiciones precarias que tienen muchas instalaciones.
Bueno, Emilio Morales también considera el impacto de las medidas de Estados Unidos, pero yo solamente considera eso y el impacto de las tormentas que han azotado a Cuba, ¿no? Por cierto, también habla de una gran caída de los vuelos, de la cantidad de personas, de turistas, bueno, en el caso de los estadounidenses se dice viajeros, porque no pueden hacer turismo.
Sí.
Aunque, bueno, eso es como
cuestionable, ¿no?
Es cuestionable, es una vez que lleguen ahí, ¿qué es lo que pasa?
Sí.
Una gran caída de los vuelos, de las personas que llegaron por vía aérea, y entonces un incremento de las personas que han llegado en crucero. Uh-huh. Y él dice, bueno, esto compensa, la cantidad de personas que llegaron en crucero compensa, no, pero no es igual. Emilio Morales, de Havana Consulting Group, hizo un análisis y dice, basado en datos del 2016, dice que, por ejemplo, el gasto promedio de un turista, un vacacionista que llegara a Cuba por vía aérea, era de $756,
ajá,
mientras que lo que deja una persona que llega en un crucero es de 50, más o menos. Primero porque la persona que llega por vía aérea generalmente se queda más, renta autos, toma, sí, taxi,
exacto,
gasta en restaurantes. Nada de esto lo hace el que está en Cuba por unas horas prácticamente.
Totalmente.
Y llegando en crucero, ¿no?
Sí, teníamos también información en Cartaya acerca de nuevos detalles de precisamente un sobreviviente del avión de Aeroméxico que él dice las causas probablemente de que ocasionaron este accidente.
Sí, es un estadounidense que dio su testimonio. Están, por cierto, en Twitter, hay grabaciones del momento en que el avión se cae a tierra.
Ajá.
No cae a tierra como lamentablemente cayó el avión de Global Air en Cuba,
sí,
que cayó prácticamente, se viró. Ajá. Totalmente de acuerdo con grabaciones que hay, sino que este avión lo que hizo fue prácticamente un aterrizaje forzoso. Eso sí, se partió en pedazos, uh-huh, hubo llamas, pero las personas, todo el mundo, esto es milagroso casi,
sí,
pudo salir por una puerta trasera en medio del humo porque había incendio. Y graves solamente estaban uno de los pilotos que tenía una lesión cervical y una niña que sufrió quemadura. Pero las personas que, por cierto, la cantidad de personas se aproximaba más o menos, eran como 103 en este caso, en el caso de Cuba 113, fueron atendidas en los hospitales, pero no hubo lesiones graves, gracias
a Dios. Afortunadamente, Cartaya. ¿Y esto fue también de forma inmediata? ¿Cuánto tiempo estuvo este avión volando?
Fue prácticamente, había lo que le llaman corrientes convectivas. Esto es lo que forma, por ejemplo, los tornados.
Sí.
Es una combinación de alta humedad con calor de la tierra, y esto forma el granizo. Y forma también la precipitación del granizo a tierra y los vientos. Y entonces este avión, de acuerdo con otro testimonio que yo vi, varias veces trató de elevarse y no podía, y finalmente una ráfaga lo tiró de lado, pero pudo hacer, como te digo, un aterrizaje forzoso sobre la barriga, no sobre...
Exacto.
Sobre sí. el tren de aterrizaje. Y
lo consiguió, afortunadamente.
El piloto lo consiguió. Este avión, por ejemplo, había tenido mantenimiento hace poco. Es un Embraer brasileño. Y no es nada comparable con lo que sucedió con el de Global Air, que era un avión donde el dueño, el gerente de la compañía,
sí,
les prohibía a los pilotos y a las azafatas registrar en el libro de vuelo, en la bitácora de vuelo, incidentes como, por ejemplo, un fuego que hubo en una cabina.
Lo sabemos, Cartaya, y sabemos de todas las irregularidades que solamente no solamente implica a esta aeronave, también a la aerolínea que permitía que esta nave volara, y también...
Más la responsabilidad de Cubana de Aviación,
que
desde el año 2008-2009 estaba avisado por un inspector de todas las irregularidades que había en ese vuelo.
Porque,
por cierto, hasta ahora no se les ha dicho a los familiares si van a tener una compensación o no, a la que tienen derecho de acuerdo con las normas internacionales.
Exactamente, pero sabemos cómo funciona el gobierno, las autoridades castristas, que simplemente no actúan en beneficio de sus ciudadanos, no reconocen el derecho que tienen estas personas de recibir una remuneración y una respuesta correcta, ya que han perdido a seres humanos, a seres queridos. Gracias por estar con nosotros, Cartaya. Un gusto también estar con ustedes. Vamos a permanecer hasta las 10 en punto de la mañana, y lo hacemos a través de las tres plataformas de Martí Radio, Internet y Televisión. Estamos en Facebook Live y también estamos en Twitter, así que aquellas personas que se conectan a través de Twitter pueden hacerlo, y será un gusto que nos vean, interactuar con ustedes a través de esa red social. Hacemos una muy breve pausa para continuar hasta las 10 en punto de la mañana.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ah, entonces yo puedo venir.
¡Ay, carito! ¿Y los sobrinos de güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la internet en forma anónima.
Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Televisor inteligente, pues representa una quimera. Hay tantas quimeras para los cubanos, desafortunadamente. Puede obtenerlo en la red minorista estatal a precios que ascienden a más de un año de salario. Optar por el mercado alternativo o esperar a que un familiar en el extranjero se lo lleve de regalo. Yoandy Castañeda llega para contarnos. Y te doy los buenos días, Yoandy. Me pongo a pensar y recuerdo desde el CRIM 218 hasta los televisores Caribe, hasta que empezaron a aparecer los panda en el mercado y realmente, como hablábamos el otro día, hay muchos cubanos que todavía conservan su televisor ruso.
Sí, en Cuba existe un fenómeno. A partir de que empieza un acceso poquito a la información, que más personas de las que viven en el extranjero han visitado Cuba, sus familiares, y hay un intercambio, el cubano está descubriendo la tecnología ahora. Uh-huh. Entonces todo el mundo sueña, como es obvio, con la última tecnología. Sí. Ahora hay un problema. En Cuba, si adquieres la última tecnología, te das cuenta de que estás obteniendo un producto que no le puedes sacar todo el provecho que pudieras por la falta de infraestructuras, ya sea uh-huh. en la conectividad, ya sea en las características que tiene de censura, de represión impuesta por el régimen castrista. Yo recuerdo cuando estaba haciendo esta investigación, una frase que me dijeron cuando estaba en Cuba, y es que una computadora sin internet es como una máquina de escribir cara.
Y es la realidad, porque un teléfono, un televisor, en este caso inteligente, no puedes conectarlo a Netflix, no puedes conectarlo a Google, es decir, simplemente es por gusto que lo tengas en la casa.
Claro, estás pagando uh-huh. o tú o tu familia está sí. pagando por funciones que nunca vas a poder utilizar.
Lo único que sí te da la posibilidad que, como tienen esta entrada de para la USB, la memoria, pues puedes ahí conectarle el paquete. Es lo único que te beneficia, pero realmente sabemos que conectar un televisor es como un sueño, no, tú decías, una quimera, una utopía.
No, y que suben los precios, obviamente, uh-huh. en el mercado alternativo, porque sí. las personas que lo logran entrar al país, todos sabemos que las tarifas son 250, 400 y 500 CUC en dependencia del tamaño del televisor. Si a esto le sumas que un Smart TV, un televisor inteligente, cuesta un poquito más caro que un televisor de pantalla plana convencional, entonces cuando te lo van a vender, las personas que se dedican a sí. buscarle algún tipo de beneficio, te lo tienen que vender en 700, en 800, dependiendo.
Es decir, que entrarlo por la aduana te cobran esa cantidad de
sí,
dinero.
Sí, por supuesto.
Y más lo que el familiar o aquella persona que lo está comprando en cualquier país, no vamos a poner solamente Miami o Estados Unidos, esto tiene que pagar esa cantidad de dinero.
Más lo que le cueste en la tienda.
Para que entonces llegues a la casa y simplemente lo único que puedas introducirle a ese televisor para que sea relativamente inteligente es una memoria, un USB o un disco, y no sé, para que puedas ver algo diferente a lo que ofrece la televisión cubana.
Muy distinto a lo que representó Cuba en materia de televisión antes del 59.
Sí.
Porque las personas que están ahora mismo viendo este programa y que están en Cuba, a lo mejor se piensan de que todo lo que pasó en Cuba fue así. No, Cuba fue pionera en sí. muchas cosas. Cuba fue el germen de la telenovela en el mundo, con El sí. derecho de nacer de Félix Becañé, la radionovela que después fue adaptada. Fue pionera en la televisión en la década del 50. Floreció en toda la industria relacionada a la comunicación, incluso en la prensa, desde la impresa radial televisiva hasta que llegó el dictador y mandó a parar en el 59.
Qué desafortunada realidad. Vamos a ver este reportaje que nos trae Yoandy Castañeda, que toca la realidad triste que viven nuestros cubanos, que no tiene por qué ser así. No lo merecen, de los televisores que no son para nada ni se acercan a ser inteligentes en la isla de Cuba.
De la dictadura castrista, Cuba fue el primer país en Latinoamérica en tener televisión y el segundo del mundo después de Estados Unidos en transmitir programación en colores. Fueron pioneros también en coberturas en vivo de sucesos deportivos, como la Serie Mundial de Béisbol en 1955, y para 1959 ocupaba el primer lugar de la región en porcentaje de familias con televisores. Después de la llegada al poder del dictador Fidel Castro, la isla involucionó en esta rama tecnológica considerablemente. De 5 estaciones nacionales de televisión a solo 2, de los colores y los equipos de marcas reconocidas a los CRIM 218 y otros con el sello de la entonces Unión Soviética. Después aparecieron los ATEC Panda y se comenzaron a vender otros en la red de tiendas del Estado a precios que representaban años de salario promedio de un individuo común, hasta que desde el exilio familiares comenzaron a llevar los primeros televisores de pantalla plana, muy a pesar de las altas tarifas que cobra la aduana oficialista de Cuba. Ahora, con el anuncio del apagón analógico, muchos sueñan en la isla con tener un televisor digital de última generación.
Ustedes saben cuántos años yo llevo soñando con un plasma, soñando con ver el fútbol así, mira, en 32 pulgadas, lindo. Miren para acá, vengan conmigo para acá. ¿Hasta cuándo, por Dios?
Pero quienes lo tienen, más allá del costo, han tropezado con un nuevo problema. Y es que los televisores inteligentes son subutilizados e inservibles hoy, puesto que todas las aplicaciones que trae integradas necesitan de una conexión a Internet, algo inaccesible para la gran mayoría de los hogares cubanos. Algunos logran el acceso como parte del servicio llamado NautoHogar, ofrecido por la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones a precios exorbitantes que superan los 100 CUC al mes. Otros se las ingenian a través de conexiones de cables, router o nanostation para llevar la señal de Etexa por una suerte de redes clandestinas. Sin embargo, no solo es la conexión, sino la velocidad, pues esta tendría que ser como mínimo de 3 megabytes por segundo sin intermitencia para poder hacer uso de un televisor inteligente.
Esa conexión es para ver a la gente que sale en Facebook nomás, en eso, en la que están conectados.
Lento, es lento. Mayormente me paso una hora, más de 2 horas conectada y muchas veces no resuelvo.
Por otra parte, según resalta Cubanet, para acceder a sitios como YouTube, donde hoy en día casi todos los videos que se suben tienen como mínimo calidad HD, Ultra HD o 4K y pocos se encuentran en definición estándar, es imprescindible tener una conexión y un ancho de banda superior a los 25 megabytes. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Tenemos que reconocer que la conexión no es que sea poca, no es que sea lenta, no es que solamente tengan acceso a ella muy pocas personas, privilegiadas también, o aquellos que tienen posibilidades, que es también carísima.
Carísima, 115 CUC cuesta una conexión de 256 kilobytes, o sea, 2 megas, 3 megas, que nunca representa el valor, el nivel de velocidad real sobre que se vende en el paquete de Texas. Y para tener acceso a alguna de las funciones es 3 el mínimo, pero para poder tener acceso a hacer streaming, a ver videos de internet, que aquellas que ya están por encima de la resolución estándar o standard definition, tienes que tener 25 megabytes mínimo para poder sacarle provecho a tu televisor.
Afortunadamente, y quiero reconocer esto y agradecer a aquellas personas que me decían que ayer nos estaban viendo en vivo a través de internet, y nos llena de alegría poder llegar al corazón de todos los cubanos, y también aquellos que nos ven a través del paquetito. Esto es en la ciudad de Colón, así que un saludo muy especial a todas aquellas personas y a todo el movimiento opositor, a Félix Navarro y a todos los que apoyan también Levántate Cuba y todas las transmisiones de radio, televisión, internet, Martí. Yoandy, el Estado obviamente no habla de esto, y como hemos conversado en oportunidades anteriores, queda regulada la posibilidad de conectarse a internet, a una red que tenga capacidad para aquellas personas que están o en la cúpula del gobierno o que pertenecen, digamos, los periodistas oficialistas, alguien que tenga demasiado poder.
Sí, no, y aparte de eso, juega con el cubano, porque ¿qué sentido tiene que ellos te vendan en una de las tiendas TRD, de las tiendas panamericanas, te ofrezcan un producto que no te va a servir? Porque el cubano no, el Estado cubano no ha dejado de vender televisores inteligentes en sus tiendas a precios exorbitantes, desangrando el dinero que pueda tener el cubano ahorrado, mandado, de la manera que lo tenga, desangrándolo en un producto que a sabiendas que no va a funcionar, a sabiendas que lo que va a venderle, y retomo el caso de la computadora, es una máquina de escribir cara. Te estoy vendiendo un producto para que digas que tienes el producto, para que a lo mejor exhibas tu producto como un trofeo, pero que al final no te va a servir, porque si sirviera, no lo vendiera o le pusiera restricciones, porque tener un Smart TV uh-huh. con todas las funciones activadas representaría tener acceso a Levántate Cuba, a Martí Noticias, a sitios de internet, ellos a videos, y no, ellos son recelosos con el control de la información. El día que funcione un Smart TV en Cuba, da por seguro, va a existir alguna ley, alguna medida, alguna prerrogativa gubernamental para frenar el flujo de estos televisores al aire.
Pero tienen que, en un momento determinado de la historia, eso va a pasar, Joandy. Hay algo que sí no van a poder detener en lo absoluto, es el crecimiento, la necesidad y también la presión del ser humano, del cubano, de exigir el derecho a tener acceso a la información libre, a la información que ellos necesitan y merecen.
No, pero fíjate que cada vez que surge una alternativa, ellos buscan otra para contrarrestarla. Okay. Pero en los últimos años, y esto es bueno que les pase, porque se le está yendo, como se dice en buen cubano, el tiro por la culata. Ajá. Porque nunca pudieron detener al paquete, aun cuando hicieron la oficialista mochila.
Exacto.
Donde le meten todo el material que quiera, ideológicamente revisado, controlado y dirigido en una memoria para que supuestamente los jóvenes se la pasaran. Nunca van a poder frenar, porque cada día las nuevas generaciones, desde la mía, un poquito antes, la de después, se empieza a desligar cada vez más de esa estructura del régimen y está buscando nuevos caminos, que lo que le falta creo que es unidad, organización y un pensamiento común para que se levante el pueblo.
Totalmente, Joandy. Ya nadie cree en estas propuestas y que además que son demasiado poco creativas y demasiado llamativas. Sí. Nadie se las cree, las propuestas del sistema castrista. Y en este caso me refiero también a las propuestas audiovisuales, tecnológicas, todo lo que hacen ellos es, desafortunadamente, pues que nadie se lo cree. En un momento determinado de la historia a lo mejor alguien pensó en esto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa para conocer las informaciones, para entrar a Twitter y conectarse con Levántate Cuba, pues pueden hacerlo de una manera muy fácil. Entran a Twitter, Martín Noticias, y ahí nos buscan. Ahí estamos en vivo también con ustedes. Pausa y regreso en unos 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a...
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Cachorros versus Piratas. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el camino. cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación, este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Existen lugares que, aunque el tiempo y la destrucción social los han corroído, pues no dejan de representar una parte importante de la historia del país. Hoy nos adentramos en la de uno de los almacenes más glamorosos del mundo, que en la década del 50 no estaba en París o en Nueva York, sino en La Habana. Y nos cuenta esta historia la querida Lucy García, que le doy los buenos días.
Ay, muy buenos días, qué bonita está usted.
Yo muy bien. Hermosa. Esa elegancia era la característica de los almacenes de
el
los que nos
encanto.
Va a hablar. Ay, qué belleza, Lucy. Y qué
el
pena.
El encanto, y qué pena que, bueno, que tantas, las nuevas generaciones, pues sí, no conocen de este lugar tan maravilloso, que tuvo un prestigio internacional y fue una tienda maravillosa. Tenemos preparado mucho pietaje que afortunadamente tenemos en nuestros archivos aquí de Televisión Martí.
Qué bien.
Y vamos a compartirlo con ustedes hoy. Ya esto es tan largo que lo iremos tratando por etapas. Uh-huh. Y daremos un viaje hacia la Cuba de ayer y nos iremos a la tienda del encanto. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan?
Ay, yo,
señor.
Yo puedo ir.
Pues sí, estás invitada,
bueno, pues
y todos
vamos.
Ustedes también.
La tienda El Encanto fue establecida en 1888 en la esquina de la calle Galeano y San Rafael en la ciudad de La Habana, Cuba, por don José Solís, don Aquilino Entrialgo y don Bernardo Solís, bajo la firma comercial de Solís, Entrialgo y Compañía S.A.
Esa pequeña tienda después se fue agrandando, se fue comprando
las distintas parcelas o los distintos establecimientos que estaban alrededor hasta que ocupó en El Encanto en el 1949 todo lo que era el frente de la calle Galeano con San Rafael a un lado y San Miguel al otro, llegando casi a la calle Águila, tenía casi una manzana en total. Pero El Encanto no era solo La Habana. En el 1936 ya existía la sucursal de Camagüey. En el 1948 se inauguró la tienda de Santiago de Cuba. Después hubieron sucursales también en Holguín, en Santa Clara, en Cienfuegos y en Varadero.
En 1958 ya habían agencias del Encanto en Guantánamo, Bayamo, Manzanillo, Victoria de las Tunas, Puerto Padre, Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Zaguala Grande, Caibarién, Matanzas y Güines. Posteriormente, el Encanto de La Habana fue reestructurado.
En el 1948 se empezó la reestructuración de la tienda del Encanto, o sea, se cambió todo el interior y el exterior de la tienda sin cerrar un solo día para el cliente. Entonces, lo que se hizo también fue que todo el mobiliario de todos los departamentos se hicieron nuevos, o sea, se hicieron para no solo el que el cliente pueda ver la mercancía, sino que le fuera fácil el poder adquirirla.
Al empezar a reedificarse los edificios existentes en 1949, se introdujo un nuevo concepto en el mobiliario, que era que la parte inferior de los mostradores eran de madera y la superior de cristal, para así realzar la exposición de la mercancía.
En 1949 fue La Habana. Entonces se instaló aire acondicionado, lo cual no existía antes. Y una cosa muy particular que le agradaba mucho a los clientes era que teníamos perfume. O sea, se ponía en el aire acondicionado perfume y se cambiaba periódicamente.
El Encanto de La Habana era una gran tienda por departamentos.
El Encanto tenía 5 pisos para el público. En la planta baja era donde más departamentos distintos había. Estaba el departamento de caballeros, joyería, estaba también la perfumería, cosméticos, estaban los libros, el peletería de hombres, fotografía, o sea, la mayoría de los departamentos se radicaban en la planta baja. En el segundo piso estaba uno de los departamentos más lindos jamás existentes, que era el departamento de regalos. Estaba el departamento donde yo trabajaba, que era el sastrería, sombrero y el salón inglés.
El Encanto presenta su nueva sección de sastrería. Century, el traje indispensable según la mejor tradición de la elegancia cubana, en drill 100 de puro lino.
Y las telas estaban separadas como telas blancas y telas de colores. También teníamos en el tercer piso, casi todo era de señoras. Estaba el teenage para jovencitas, estaba el salón francés, el gran salón de mujeres, ropa interior, etc. En el cuarto piso estaba el Club 21 para jovencitos, estaba el departamento de juguetes, uno de los más populares, y claro, la peletería de niños. Y entonces en el quinto piso, donde estaban mayormente las oficinas, estaba el departamento de colchones, de cosas de casa, inclusive después cuando vinieron los televisores, estaban los televisores Cape Heart.
En esta Navidad de 1955, regale lo más moderno. Un televisor Cape Heart, ahora al alcance de todos los presupuestos. Es una distinción poseer un Cape Heart.
Bueno, tan pronto empezó la televisión en Cuba, ya El Encanto tenía televisores. También teníamos el departamento de discos en el segundo piso, donde estaba, era un departamento completo de discos. Había todo tipo de música, tanto popular como clásica. Tenían radios y tocadiscos. Pero había también un departamento que era en el quinto piso, donde estaban el departamento de cocina, donde tenía la mezcladora Sonbin, todos los tipos de electrodomésticos pequeños de cocina que se podían comprar en los Estados Unidos, lo tenía allí en El Encanto.
levante estas copas cuando brinde por el próximo 1955. Casino, juego de copas para 6 personas de legítimo cristal baccarat tallado a mano.
Bueno, en el segundo piso donde estaba el departamento de regalo había todo tipo de cubierto fino, cubierto de plata, vajillas de plata. También habían copas y regalos de cristal de Murano, o sea, las distintas exquisiteces de adorno de casa la tenían en el segundo piso.
El departamento de propaganda de las tiendas El Encanto organizaba campañas publicitarias en las cuales eran usados diferentes lemas.
Uno de los eslogans que el departamento de propaganda sacó fue que prestigie su regalo con la etiqueta distinguida del encanto. Ese fue uno de los eslogans que más perduró, además de los otros, como ya es verano el encanto, ya es invierno el encanto, y otro tanto que siempre era innovado continuamente por ese departamento.
Las tiendas del encanto eran distinguidas por un precioso logo.
El logo del encanto era la dama y el caballero antiguo. Eso siempre fue desde que se instituyó el encanto. Entonces, las etiquetas o los sellitos que se le ponían a los regalos, o sea, cuando se envolvía de regalo, eran a veces plateados y a veces eran dorados. Ahora, cuando se hacían los anuncios, casi siempre lo que era el nombre del encanto era más bien puesto sobre un cuadrado o un rectángulo negro para que resaltara más el nombre del encanto.
Lucy, hay que reconocer que todo ese lujo, esa cosa maravillosa, quizás no era accesible para todos los cubanos. Pero llegó un momento en el que el acceso a una economía en desarrollo llegó a ser exclusivamente y todos los artículos de lujo para un solo apellido de la isla, que fue
efectivamente. Bueno, yo te digo la verdad, yo cuando veo estas cosas me dan deseo de llorar.
Sí, es triste.
Porque yo fui una de esas niñas que se vistieron y fueron al encanto y mi familia no era rica.
Sí.
Por lo tanto, sí, uno podía establecer cosas a las que podía llegar en un momento, a la que iba a poder llegar al mes próximo, por lo menos había una esperanza de progreso que marchaba día a día. Me da una tristeza increíble, pero vamos a seguir hablando más del encanto porque lo merece.
Y vamos a regresar en algún momento de la historia a tener toda esa posibilidad porque el pueblo cubano lo merece. Hacemos una muy breve pausa y continuamos recorriendo este lugar maravilloso y toda la historia que encierra con Lucy García después de esta pausa.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com.
artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Vamos a volar y lo hacemos con la historia, por un lugar maravilloso que no solamente le llevó a los cubanos la ilusión, también una empleomanía increíble, porque muchos cubanos se beneficiaron de trabajar en ese lugar.
Lucy. Efectivamente, y tenemos muchas más cosas. Fíjate que vamos a hablar hoy del Encanto y mañana también, porque tenemos una revista anual, tenemos una novela que se ha hecho sobre el Encanto. Sí, eso lo vamos a hacer mañana. Pero de inmediato ahora vamos a seguir recorriendo esos almacenes que yo creo que fue una gloria que en Cuba existieran estos lugares. Y lo repito, yo no era una niña bien, era una muchacha de un pueblo, de La Habana, y podíamos ir al Encanto y teníamos esa posibilidad.
El Encanto también era reconocido por sus hermosas vidrieras.
Era un desfile. Era un desfile a ver las vidrieras, eso era una cosa ya religiosa, de salir todos los fines de semana a ver las vidrieras de Encanto, porque semanalmente se cambiaban.
Nosotros teníamos un departamento que era exclusivamente para las vidrieras, ¿no? Hay un edificio aparte del Encanto, donde se trabajaba continuamente en hacer las vidrieras para poder cambiarla todos los viernes.
Julio, el mes del Encanto. Aproveche las rebajas durante la gran venta de liquidación de Don Julio. No se la pierda. La decoración interior de estas tiendas llamaba mucho la atención de los clientes.
Y la tienda por dentro era, vaya, una cosa exclusiva, sinceramente exclusiva, porque teníamos cosas de distintos países, lo mismo de Francia que de Italia. Teníamos muchas exclusividades y entonces pues todo el mundo iba, pues nada, a ver qué era lo nuevo que había.
Se pasaban momentos muy alegres, se satisfacía mucho el espíritu con solamente ir al Encanto a pasar un par de horas.
Era maravillosamente bien porque veía además las muchachas tan bien vestidas, tan bien maquilladas, tan atractivas que todas le parecían bonitas a uno.
Esta muchacha que aparece en el folleto soy yo. Hace unos cuantos años.
El Encanto tiene espléndidos juguetes para niños y niñas de todas las edades. Muñecas italianas de fina pasta con ojos movibles y pelo natural. Trenes eléctricos American Flyer. Cadillac con pedales de sólido acero con luz y fotuto.
En el departamento de juguetes era una maravilla ver esos venaditos colgando del techo y toda esa serie de especialidades que se hacían en todos y cada uno de los departamentos. Cada departamento tenía su propio vaya personalidad.
Olympic, un zapato joven para el pie joven, hecho en suave piel de becerro, carmelita o negra, con gamuza blanca. Un zapato de singular elegancia. Exclusivos zapatos Naturalizer. Entallan bellamente sus pies, elegantes y cómodos, en piel, gamuza o charol. La empresa tenía oficinas establecidas en New York y París, y también agentes de compras en Londres y Nápoles, para así poder tener los materiales y artículos de calidad producidos en todo el mundo.
Pero la oficina de Nueva York precisamente también se dedicaba a hacer propaganda del Encanto al turismo americano. Nosotros tenemos inclusive copias de anuncios que salieron en la revista Vogue desde el año 1930 y 1935. Entonces aquí en Miami se puso una valla anunciando el Encanto en la calle 36 del Northwest y la avenida 32.
El Encanto ofrecía mercancía de diferentes partes del mundo, incluyendo a la de Estados Unidos.
Bueno, en la mercancía, como dijimos antes, había mercancía del mundo entero, pero claro, la cercanía de los Estados Unidos hacia Cuba, además del gran turismo que existía, hacía indispensable de que muchos de los letreros y muchas de la propaganda fueran en inglés. Entonces teníamos, precisamente en el quinto piso, se daban clases de inglés a todo el empleado que quisiera ir. Era más bien voluntario, aunque veía con agrado a la empresa de que uno pudiera hablar el idioma.
El Encanto era visitado por figuras y personalidades del mundo artístico nacional e internacional.
Lo visitaban muchos artistas de Hollywood y muchas personalidades porque tenían solamente la opción de muchos productos de comprarlos solamente en París o en La Habana, no inclusive en los Estados Unidos. Y hay una anécdota sobre, muy simpática sobre lo de los artistas de Hollywood. Entró una muy buena clienta allí en el Encanto, en el departamento caballero, y se dirige a un joven que estaba allí, igual que todos los empleados, vestido de traje, cuello y corbata, y le pregunta sobre un artículo, y el individuo, en muy mal español, le dice que lo sentía mucho, que él no hablaba español. Y la señora, casi indignada, se dirige al jefe del departamento y le dice: ¿cómo es que ustedes tienen a un vendedor que no habla español? Le dice: bueno, señores, que ese señor no es un vendedor. Ese es el artista de Hollywood, Tyrone Power, que está ahí con su amigo César Romero comprando corbatas italianas.
Además, las tiendas tenían sus propios talleres donde se confeccionaban la mayoría de la ropa de vestir y de casa.
Entonces teníamos en la parte contigua al edificio de tiendas estaban los talleres. En esos talleres, que parte de los talleres, porque habían otro en Ayesterán, se confeccionaban y se arreglaban la mercancía que luego se vendía, porque la mayoría de las ropas que se vendían en el Encanto era hecha allí.
El Encanto tenía inclusive hasta fábrica, tenía una fábrica de perfumes propia.
En el día de San Valentín, qué mejor regalo que una caja de finas medias de mujer. El Encanto tiene siempre, a precios justos, las medias de más fina y prestigiosa elegancia. O quizás una exquisita colonia para hombre, cordón verde de Coty.
Y así también teníamos, por ejemplo, en la cuestión de los perfumes, que teníamos exclusividad, claro, en los perfumes de Christian Dior, pero al mismo tiempo teníamos a Germain Montiel y una infinidad de perfumes que eran exclusivos del Encanto. Porque teníamos nuestra propia fábrica de perfumes en el barrio de Ayesterán, que proporcionaba también una colonia que fue muy famosa en Cuba, que era la colonia del Encanto, que lo mismo lo usaban hombres que mujeres. Y que fue tan famosa que luego, inclusive, después que desapareció el Encanto, se produjo en Puerto Rico.
El Encanto era mundialmente conocido como el centro de la moda en este hemisferio, siendo visitada por personalidades del comercio, la farándula, la política y la moda. El rey de Bélgica, Maurice Chevalier, Mary Martin, Lana Turner, Ava Gardner, Errol Flynn, Tyrone Power, William Holden, Pedro Vargas, Miroslava, María Félix y muchísimos más.
Lucy, es imperdonable el hecho de ver lo que fue en esa época esa tienda tan espectacular que estuvo en Cuba y lo que vino después.
Efectivamente, mira, hoy en día la disposición para los que están en, las personas que están en Cuba desconocen, porque los que viven aquí ya saben que aquí son lugares que lo que le llaman shopping center. Uh-huh. Pero hubo una época en que estas tiendas por departamento, donde una sola tienda tenía diferentes pisos, uh-huh, y tú lo encontrabas todo. Yo recuerdo de mis visitas al Encanto, sí, que por ejemplo cuando llegué a Estados Unidos, la tienda que más se me pareció era Macy's, uh-huh, que la tenemos aquí pero en los shopping centers, no. Aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, es de muchos pisos lo mismo que era el Encanto en Cuba, y de verdad que era algo espectacular. Incluso por experiencias personales, familiares, muchas de las chicas de la familia en aquel entonces, cuando yo era una niña, que tenían títulos universitarios y manejaban ya hasta su automóvil, ajá, dejaron sus carreras para ir a ser dependientes del encanto. Era como todas las mujeres estaban tan bien vestidas, uh-huh, y tan hermosas y tan bien maquilladas. Era como una carrera de modelo ser dependiente del encanto.
Qué lindo, Lucy.
De veras que sí, son recuerdos muy bonitos y vamos a seguir con ellos.
Claro que sí, es algo que merece la pena porque el castrismo lo que le instauró en la mente a los cubanos que eso era algo malo, negativo, y es todo lo contrario, señores. Eso es la muestra del desarrollo económico de un país, del desarrollo social de un país, algo que toda sociedad merece. Los cubanos no están exentos de ello. Gracias, Lucy. Te espero entonces mañana, pues sí, para seguir conversando acerca de esta tienda maravillosa que no nos pueden borrar de la historia, que no nos pueden quitar, porque tú dices que hasta una revista, que los mejores diseñadores, las mejores marcas estuvieron allí. Así que merece la pena que sigamos hablando mañana acerca del encanto y su historia. Les invito ahora a que hagamos una muy breve pausa con Joan Andrés, que está listo con las informaciones. En 5 minutos regreso y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.